Buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, un domingo más aquí en Nubes de Papel. Quien les habla, Begoña Picón. Y en el control tenemos a Fede Palumbo. Hola, Fede.
Hola, Begoña.
Bueno, antes de presentar a nuestro invitado, quería felicitar a Fede porque, bueno, fue... hace unos días pudimos escuchar a su banda en directo y fue un tremendo conciertazo de Black Ace. Sí. Felicidades.
Muchísimas gracias, Begoña. Estuvimos tocando en el Bitácora en Santa Cristina y la verdad que se llenó muchísima gente. Sí. Y nos quedamos con muchísimas ganas más y ya vamos a repetir el 18 de octubre.
Vamos bien, vamos hablando. Bueno, y hoy tenemos con nosotros, bueno, pues... Como no podía ser de otra forma, pues a un músico. Y Ramiro Edreira, pero Red, te llamamos. ¿Qué tal, Ramiro?
Muy bien, bueno, estoy estupendo.
Se me va a escapar lo de Ramiro.
Porque... No, no pasa nada, me llamo así.
Entonces, sí, ya.
Red es una cosa que también tenía que tener un nombre artístico porque Ramiro es un nombre de octogenario.
Entonces, cuéntanos eso. ¿Cómo fue lo de Red? A ver.
Pues... fue sobre todo porque, mira, Red es de Ramiro Edreira, yo soy Ramiro Edreira, R-E-D, pero la realidad es que lo pensé tarde, o sea, yo no soy tan listo. Yo pensé, la cosa es que iba a tener un programa de conexión musical en Londres, que pues, presenté la solicitud, me aceptaron, fue allí donde conocí a Sophie Simmons, no sé si la conocéis. Y cuando iba a ir me dijeron, puedes poner un nombre, un apodo, no sé qué, para presentarte, y yo dije, uff. Vamos a tener gente de toda Europa. Ramiro no es el nombre más fácil del mundo de pronunciar. Y dije, es que me pongo algo fácil. Y dije, pues, me gusta el color rojo. Sí. Dije, Red, suelo llevar algo rojo, no sé qué, me gusta. Y tiré para adelante y después nada más lo escribí y lo iba a enviar. Dije, ah, mira, sí, es de Ramiro Edreira. Vamos a quedarnos con eso, que tiene más sentido.
Claro, entonces quedó Ramiro Edreira. Sí. Bueno, a mí me gustaría que nos hicieras una foto de quién es Red. ¿Quién es Ramiro Edreira? Tú te defines como un rocker vagabundo, influencer, y quiero que me expliques lo de sociópata de alta funcionalidad.
Menos mal que me preguntas sobre eso y no por lo de influencer, que no soy nada, pero esto es una manera, yo creo, de verme a mí mismo, porque yo fui un pringado media vida, durante todo el instituto y todo eso, y... era un pringado de una manera... Esto creo que no se lo he contado a mucha gente. O sea, estamos aquí...
Estamos en... Sí, estamos... pero, si no nos escucha nadie.
Pero digamos que era tirando a un pringadillo más, ¿sabes? No era de los güeyes del instituto para nada. Y estaba como un poco alejado de la gente. Si bien tenía mis buenos amigos y todo eso, pero yo no lo creo. Creo que miraba al resto de la gente más como un antropólogo que como parte de un instituto, ¿sabes? Y esto, pues al principio no le di mucha importancia hasta que conseguí una beca para irme un año a estudiar en Estados Unidos. Y cuando me fui a Estados Unidos fue como poner esa antropología en práctica, porque yo no era nadie allí. Era como una página en blanco. Entonces podía ser lo que quisiera. Y fue donde descubrí que con un poco de lógica y de huevos, sobre todo, puedes ser la persona que tú quieras y puedes dominar cualquier espacio social, ¿sabes? Entonces, de esa manera, yo fui a Estados Unidos, fui en Estados Unidos sí que era el tío más guay del instituto, con diferencia, y me di cuenta que yo podía ser esa persona en el resto de mis facetas. Y volví renovado, volví como...
¿Volviste siendo otra persona?
Volví siendo la misma persona, pero como... con muchísimas más armas, cosas que simplemente, información que simplemente tenía en la cabeza, ahora sabía cómo usarla, ¿sabes? Sabía que tenía la capacidad de hacerlo. Y pasó de... bueno, una amiga mía comentaba que todo en mi vida que no era parte de luchar por algún sueño era entrenar. Entonces lo llevaba de esa manera. Aprendí a tener menos vergüenza, a tener menos miedo, a echarme más para adelante. Como soy una persona que analiza mucho las cosas, pues unos amigos decían que claro, porque tú eres un sociópata, y quedó con eso. También me hicieron un test de si sociopatía y psicopatía, y no soy. Pero bueno, no soy. A partir de 30 puntos eras sociópata y psicópata, y yo di 29. Entonces, bueno,
entonces palo, no eres ni, o sea, sociópata ni psicópata. Bueno, pero es verdad que en esas edades hay como un límite, ¿no? Entonces, la vergüenza se acrecienta, desde luego. Tú tienes miedo a hacer esto por si acaso, o eres un boca chancla, que esos que les da igual, sí. O si no, es un momento donde las empiezan a dar vergüenza ciertas cosas, por miedo a hacer el ridículo. Entonces, a veces no hacemos cosas pues por ese miedo, por ese pánico escénico, en cualquier ámbito.
Y hay un punto más, creo, que es que además yo creo que está muy acrecentado ahora, con no sé si será el tema de las redes sociales, seguramente, pero con que lo veo en los chavales de ahora. Lo he visto en mi hermana pequeña y lo veo en mi amigo Eric, por ejemplo, que ahora me está haciendo de técnico en el Cazuza, y es un genio. Yo lo adoro, pero es un chaval también. Entonces hay muchas cosas que es en plan, Eric, yo quiero matarte, pero ya te enterarás de cómo va. Y en Eric y en otra gente, yo lo que veo es que te chocas con la imagen que tienes de ti mismo. Como es como ahora todos los adolescentes se ven como autistas. Y dicen, claro, no puedo hacer eso porque mi autismo, ¿sabes? O no sé qué. Siempre tienen alguna excusa para no enfrentarse a cosas que dan un poco de, que te hacen crecer realmente.
Claro.
Y entonces, ¿cómo? No puedo hablarle a esta chica porque, tío, me ves, yo no puedo hablar a una chica. Y es como, tío, todos hemos pasado por eso, en algún momento tendrás que hacerlo, ¿sabes? Y,
claro, sí,
y
sí,
como
sí,
eso, hay mil cosas que si no te quieres arriesgar lo mínimo, vas a quedarte siempre siendo una, digamos, un esperpento de lo que podría ser.
Claro, eso es lo que me imaginaba que querías decir.
Sí.
Nada, como la sombra de lo que en realidad,
exacto,
podría ser.
Como bueno, una pues, imagen irreal.
Claro, porque es verdad que ahora les da vergüenza todo.
Uh-huh.
Vamos a ver, suben mil historias a Instagram, a cualquier red social, que es que yo, pero vamos a ver, pero ¿cómo subís esto? Pero y después dicen que les da vergüenza hablar con no sé quién.
Llamar por teléfono, eso es algo que ahora todo el mundo le da vergüenza llamar por teléfono. Es una pasada. Yo no sé por qué. O sea, no sé por qué, pero eso es una cosa común. De llamar por teléfono, de pedir una pizza. Le da vergüenza
a todos
los jóvenes ahora.
Sí.
Sí. Ahí tengo que darle una puya a mi chica, por ejemplo, que es más joven que yo, y le da un poco de y te llama tú, y digo algo, ¡crece! Ahora ya lo hace muy bien, pero al principio le da vergüenza.
Bueno, es que sí, yo siempre fui muy, muy vergonzosa, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a ver, gente que me conoce, claro, te estoy hablando hasta los 15, 16 o 17 incluso, pero sí que era vergonzosa.
¿Mm?
Bueno, y pobre de mí que algún chico me dijera que era guapa. ¡Buah! Dios mío, y si me ponían los colores. Que a mí me daba vergüenza, que no. Y siempre decir, no, es que yo no soy guapa.
Bueno, yo tenía la suerte de que era feo. Entonces,
¿y lo tenía?
¿Sabes cuál es la cosa? Que yo tenía la mala suerte de ser feo, pero tenía la buena suerte de tener hermanas. Y mi hermana mayor me dejó claro que yo era feo desde el primer momento. Primero fueron las viejas estas que normalmente dicen, oh, qué bebé más mono, y decía, ah, qué majo, qué simpático, ¿sabes? Le decían a mi madre. Pero entonces yo, mi hermana me recordó durante toda mi infancia que yo era feo y iba a ser feo, y entonces lo que hice fue desarrollar una personalidad arrolladora.
Claro.
Y después tocar la guitarra. Y entonces ya, resuelto.
Eso
el tema feo.
Sí. Pues volvemos con, bueno, empezamos con lo de tocar la guitarra. A mí me gustaría que nos hicieras, pues, una pequeña foto de quién es Ramiro Edreira. Pues es un músico y ahora sigues tú.
Pues sí, músico, me gustaría.
Bueno, yo te conocí como músico.
Sí, y me gustaría que eso fuera la primera cosa que se dice de mí. Pero es algo complicado ahora, la verdad, porque yo creo que ahora mismo soy un poco más un buscavidas. La música sigue siendo como un epicentro de mi vida, pero yo voy a donde puedo. Sí me gustaría pensar que soy un músico y que soy, bueno, un artista igual, pero las otras artes no se me dan bien. Entonces, yo soy un músico callejero y soy un trotamundos, y bueno, y con suerte pronto seré un músico publicado. En algún momento tendré que...
¿A ti te encanta tocar en la calle?
A mí me encanta tocar en la calle. Hablabas antes de la vergüenza. Yo era vergonzoso y lo sabía, yo me fui a Estados Unidos y todo eso y me quité bastante, pero yo era vergonzoso, tenía esa vergüenza dentro, y la manera en la que me quité fue viajar. Me agarré la guitarra, y me puse a viajar. Y lo decía ya el mismo, creo que tenía 18 años en ese momento, y ya lo decía, la vergüenza no te quita el hambre. Entonces, cuando no tienes un puto duro y solo puedes tocar en medio de París para conseguir comprarte un bocata, pierdes la vergüenza en cero coma.
Sí, ¿no?
Sí, y además, literalmente, yo me fui sin un puto duro. Porque le dije a mi madre, me voy a ir de Interrail, que además mi colega Jairo me debe pasta y con eso voy a pagar y me voy a ir a tal. Y dice, bueno, pero ¿tú tienes dinero? Y yo dije, sí, tengo dinero en la cuenta. Y me dice, lo de la beca, mamá. Y me dice mi madre, a ver, Ramiro. Y esto fue una... mi madre es genial y tiene un montón de cosas increíbles. Y en ese momento, como que quería darme una lección. Ella no me iba a dejar sin dinero, pero quería darme la lección de el dinero cuesta, ¿sabes? Cuesta conseguirlo, entonces no es que te hayan dado una beca y no tienes todo. Entonces me dijo, ya, pero yo te pagué todo esto para tal, entonces hay que quitar esto, te compramos este ordenador para ahora la universidad, eso va como parte de la beca, esto no sé qué y no sé cuánto, ¿y qué te queda? 20 euros, digo yo, 20 euros, perfecto, me voy a París. Y me dijo, a muerte, saca fotos. y llegué con 20 pavos a París. Y después viajé por toda Europa ese año.
Y tal cual, llegaste con 20 euros a París, ¿sí?
Y llegué con 20 euros al aeropuerto de París. Me gasté como 9 en llegar a París. Entonces, llegué con 11 euros a París.
Bueno, son experiencias que además engrandecen a la persona. Lo de viajar y lo de ir sin dinero, bueno, te dan eso, seguridad. Te enseñan a sacarte las habichuelas, porque creo que ahora la gran mayoría de padres es lo que pecan es de dar todo hecho.
Sí, sí, sí. Y, es que sobreproteger.
Sí, demasiada sobreprotección. Demasiado. Hay que dejarles. Yo tengo hijos adolescentes y hay que dejarles cometer errores. Es que es la única forma que tienen de aprender.
Claro.
El error es. Error, aprendizaje. Es que cuando ganas, por ejemplo, mira, mi hija jugó casi toda la vida al fútbol.
Ajá.
Era una porteraza. Y claro, cuando se enfrentaban a niños en su categoría, es que perdían continuamente. Porque claro, pues ellos eran mucho más...
Sobre todo esa edad.
Claro, si te estoy hablando de 11, tiempo, 12, claro. Y perdí. Pero eran súper felices. Y aparte de ser súper felices, aprendieron un montón. Y yo me acuerdo que, mira, se enfrentaron a un equipo, que no voy a decir cuál, evidentemente, iban ganando las niñas. Bueno, pues en el último gol, iban ganando 2-0, vamos a ver, tampoco era... Pero cuando le marcan el segundo, uno de los niños empezó a... Claro, imagínate, un partido ganado y los padres... ¡Venga, vamos, chicas, qué bien! No sé qué.
¡Uno!
Pues uno de los niños empezó a darle patadas a la portería. Porque acababan de marcar un gol. Y gritándonos a los padres... ¡Callaros, hijos de...! Y ese niño, porque yo soy el entrenador, ya el padre... Yo lo quito del campo en cero coma. Y una madre dijo, bueno... Dejarlo, es que es hijo de un guardia civil. Y
que le...
Vamos a ver, ese comentario...
Mi padre era legionario. A mí me pilla haciendo eso y me pega una colleja que
bueno,
que tengo la nuca en Marruecos, ¿sabes? Ya. Pero...
Es que, ¿qué educación es esa? Pues todo porque las niñas iban ganando.
Y no solo falta de educación, me parece falta de valores, ¿sabes? Es porque son niñas. Pero ¿qué clase de...?
Claro.
Yo tuve mucha suerte con mi madre, con mi padre. Y no solo me dejaron cometer todos los errores del mundo, sino que además me dieron muchísima libertad para hacerlo, pero me marcaron claramente los valores que había. Y yo recuerdo que una vez, no sé exactamente qué era lo que había hecho, que mi madre me dijo, que le había dicho, pero no sé si puedo hacer eso porque no es de hombres. Y mi madre me dijo, tú no tienes que demostrarle a nadie que eres un hombre. No, tú lo eres y punto. Y, claro. Y puedes ser lo que quieras. Y no tienes que demostrar tu masculinidad a nadie. Sé la persona que consideras que es lo correcto.
Claro.
Y yo desarrollé la imagen de lo que quiero ser un poco en todas esas cosas que mis padres eran y todas esas cosas que mis padres no eran. ¿Sabes?
Claro, es que era el faro donde te mirabas, el claro. espejo que veías.
Y hay muchas cosas de mi padre, por ejemplo, que yo creo que soy exactamente igual, que aposta o no aposta, las copié. Pero también hay otras que he hecho todo lo posible, aun sintiendo eso en mis genes, que no se vea. Mi padre tenía muchísimo pronto. Si bien no le pegaba a nadie ni hacía nada así, pero sí que a lo mejor además tenía muchísima fuerza. Entonces a lo mejor hacía así y se daba un golpe a la puerta, la puerta se caía, ¿sabes? Entonces, claro, y le caía una bronca de mi madre, ¿sabes? Y mi padre pedía perdón, la arreglaba, no sé qué. Siempre, ¿sabes? Era una cosa que él mismo se echaba en cara, pero era algo que, si bien no me daba miedo, porque mi padre era una persona así como muy, muy centrada, no me daba miedo, sí me parecía una cosa muy fea, una cosa que no era propia del hombre que era mi padre. Y yo lo controlé toda mi vida, aunque siento a veces el genio dentro, me parece que hay que aprender de las cosas que son la gente que admiras y de las cosas que no son o que podrían ser la gente que admiras. Entonces hay que crear, para mí, hay que crear esa tu personalidad, tus valores, tus principios a partir de todo, de lo que ves y lo que no quieres ver, que te gustaría ver.
Claro, tú hablas de lo que querías era ser realista. Uh-huh. Realista, porque a veces cuando queremos, ya sabes, que enmascaramos y todo es... No, tú eras realista, ya de niño tú veías, pues esto no está bien, yo no quiero hacer esto.
O sea, es que me llamo Ramiro, yo era un señor mayor, yo nací con barba, entonces sí. ya era como así muy... muy, 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 muy serio.
Muy reflexivo. ¿Sabes sí. qué? A veces me recuerdas en cosas que dices de pequeño. Mi hijo era igual. Era sí. Bueno, él se llama Samuel, pero de pequeño es que te hablaba como un filósofo, ¿sabes? Es que te habla como un filósofo y te descolocaba. No es lo mismo que te hable ahora, que tiene 17, pero cuando tenía 3, 4 y 5 te hablaba como un hombre. Sí, un mini filósofo tenía y te decía así unas cosas que te dejaban pensar.
Volverá a los 23, 22, 23, volverá el filósofo. Lo que pasa es que los 16, 17 son complicados.
Sí, entonces, bueno, volverá, ¿sabes? No viví ni con ella, que tiene 21, no viví esa cosa de esa adolescencia que se vuelven rebeldes. Que... No, la verdad es que no, con ninguno de los dos, ¿eh? Esa tontería que tienen de la adolescencia, nada.
Es una cosa de padres, yo creo, porque yo tampoco la tuve realmente con mi madre. O sea, por supuesto que hay que las hormonas funcionan, te hace ser un poco más imbécil, pero más allá de esa imbecilidad o de no tener las cosas claras o apuntar en direcciones equivocadas a veces, yo creo que es una cuestión de que yo no tenía nada por lo que rebelarme con mi madre. Mi madre no era que me impidiera, mi madre era consecuente. Yo tenía que sacar buenas notas. Si tenía buenas notas, podía hacer un poco lo que quisiera. Yo quería hacer actividades, pues puedes hacerlas si son gratis o si te las pagas. Y yo le podría echar en cara, pero ¿por qué no me pagas esto? Pero mi madre era consecuente. Tengo 3 hijos, no tenemos dinero para esto. ¿Tú prefieres comer todos los días o hacer, yo qué sé, la cross, pero cualquier cosa? Y es como, vale, pues me lo tengo que pagar. Entonces encontraba la manera de conseguir dinero. Yo empecé a trabajar muy, muy joven, pero, y me parece que con eso era imposible tener algo contra lo que rebelarse.
Claro, ya es que estabas, ya, bueno, durante la conversación salió varias veces una madre, bueno, vamos a darle un saludo a Pilar Pato.
Ah, sí, es que tenía que haber dicho, Pilar Pato es mi madre, es la famosa de la familia, porque lleva la agenda cultural de Coruña con C de Cultura.
Sí, sí.
Y bueno, todo el mundo conoce a mi madre, es un placer y me encanta que todo el mundo sepa y vea y me hable con una sonrisa de lo puta ama que es mi madre, porque yo siempre he descrito a mi madre como la puta ama. Entonces yo te podría estar contando historias de mi madre y de lo que mola a mi madre. Por mucho que después yo me llevo muy bien con ella, pero a lo mejor nos matamos de vez en cuando.
Pero yo ya sé cómo mola tu madre.
Pero sí, pero todo el mundo sabe ahora lo mucho que mola a mi madre. Entonces es un placer verlo.
Es que tener una madre como Pilar Pato es de cracks.
Con la que me puedo ir a tomar whiskies. Claro. Eso es la hostia. Sí. Y la gente flipa un poco porque yo a lo mejor me voy a un concierto y le envío un mensaje a mi madre, te vienes, y nos tomamos una. Y mi madre a veces me dice que no, pero normalmente es porque está en otro concierto. Y si no, yo viene con mis compañeros de grupo, con mis amigos o no sé qué, y viene y se toma algo. Y igual a los que conozco de hace poco les sorprende, pero a todos los demás es como, bueno, viene Pilar, lo de siempre, ¿sabes?
Claro, es que eso es, mira, yo con nosotros y con nuestros hijos pasa algo parecido. Yo voy a coro el jueves, y claro, los adolescentes ahora salen jueves. Y el día que fui a verte al Cazuza, al rato llegó a mi hija. Es que nos buscan la aplicación y ahí aparece.
¿En la aplicación? ¿En qué aplicación?
Sí, bueno, no, estamos conectados a través del iPhone.
Ah,
entonces le da a buscar. No, le da a buscar. Pero mira, eso me lo puso ella. Yo nunca intenté controlar a mis hijos de esa manera. Eso me lo puso ella con 13 o 14 años.
Es que es, que conste, a mí me da un poco de mal rollo porque yo soy así como raro y hay cosas que me parece que soy muy privado. Pero me parece más que lógico, porque le puede pasar algo.
Claro, es que
me... si yo confío en ti y tú no estás todo el rato controlándome.
No, hombre.
Entonces, si yo confío en ti, te puedo dar la obligación y en el momento en el que haga falta, tú sabes dónde estoy. Eso me parece muy valioso.
Es que es súper valioso para los padres, es valioso porque es una tranquilidad. Pero eso me lo hizo ella. Primero éramos ella y yo nada más. Y un buen día, bueno, después su hermano también tuvo iPhone. Ese fue el que tardó, ese sí que lo quería controlar, ese tardó. Y el padre igual. Entonces los cuatro sabemos dónde estamos. Pues para muchísimas cosas. Estoy haciendo la comida. Va, pues a ver cuánto tardan. Ah, ya están llegando.
Uy, eso es una putada. Yo por eso no podría tenerlo. Porque yo soy el mítico hijo de puta que... Uy, perdón, no se puede decir esto. Ya además domingo día, el señor. yo soy el mítico desgraciado que te dice... ¿dónde estás? Ya en el coche. Y estoy abriendo la puerta de casa para ir. Estoy a punto de bajar las escaleras. O, ¿dónde estás? Estoy llegando a Domus. Y veo la Domus allí al fondo. Yo soy un desastre.
No, pues mira, fue por ella. Yo nunca intenté hacerlo, pero es verdad que ahora nos controla más ella a nosotros que nosotros a ella. Y cantidad... Bueno, yo creo que todos los jueves ella aparece donde estemos. O vamos hasta el Cazuza a tomar algo, o vamos a no sé dónde. Y aparece detrás nuestra. Sabemos que va a aparecer. Bueno, salvo que tenga exámenes que no sale,
claro.
Pero si no, si te aparece por detrás. Entonces, en cualquier momento.
Eso es un buen momento.
Bueno, a mí me gustaría escuchar algo de música.
Sí.
¿Qué te parece?
Pues sí, encantado. La verdad es que tienes una conversación muy entretenida, Begoña. Entonces, nos ponemos a hablar
Y nos olvidamos de la música.
Pues, hablando de música, ¿puedes parar esto? Voy a tocar, Fede, ¿te parece bien?
Por supuesto,
vale. Es que me dijo que le avisara. Pues voy a tocar una canción que antes estábamos hablando de Aníbal. Aníbal me parece otra de esas personas que cada vez está haciendo más por la música. Es una persona que disfruta mucho. Un saludo a Aníbal.
Sí, Aníbal y Merche.
Eres un monstruo, sí, Aníbal y Merche. Sí. Lo que pasa es que Merche es la superheroína de detrás, ¿sabes?
Sí.
El verdadero superhéroe no era Batman, era el mayordomo que lo aguantaba, ¿sabes?
Ese claro. Sí,
y Aníbal está por todas partes.
Claro, Merche es alguien que tengo en mi corazón porque además la quiero un montón.
Se hace de querer.
Sí, sí. Merche es
pues
especial.
Estaba tocando en el Buena Suegra y decidí tocar una de mis canciones. Dije, pues, la cojo y la toco, que la tenía por ahí. Y la cosa es que en el momento yo no conocía a Aníbal. Y lo vi y se había dado la vuelta y dije, bueno, igual no le gusta la canción. Y al acabar el concierto me dijo, ¿podrías volver a tocar esa canción tuya?
Pero es que estaba yo ese día, creo.
Sí. Pues Aníbal estaba llorando como un...
Es que yo no te conocí en el Cazuza, yo te conociera en el Buena Suegra, entonces estaba yo ese día también.
Pues sí, pues Aníbal estaba llorando, le gustó muchísimo esa canción y ahora como que siempre se la dedico a él porque me hizo mucha ilusión, me hizo sentir como que le llegaba a alguien porque Aníbal no tiene ni puta idea de inglés.
Claro.
Entonces, esta canción se llama Plane Spotting y a ver si se escucha bien. Wasn't looking for feelings, at least not at the start. But like a vibe you beat some
medicine into my heart. You were always so certain, I was always in doubt. You were looking for airplanes, I had my head in the clouds. It was me who said love was not enough, but you showed me what love was. If you go, I'll take off with you, no matter where you are. Through this storm, we'll learn how to fly. Please hold on to my hand. And you don't need to count petals. Do you know how deep is my love? I know that you make me better. You made it into my songs. You were my greatest achievement, and through the setbacks of life, it always felt I was winning when coming back to your side. It was me who said love was not enough, but you showed me what love was. I'll take off with you, no matter where you are. Through this storm, we'll learn how to fly. Please hold on to my hand.
Sí que estaba en el Cazuz ese día.
¿Sí?
O en el Cazuz, en el Buena Suegra.
Pues sí. Esta canción, bueno, es un poco más larga, pero hice formato radio.
Sí, sí, que yo la había escuchado, sí. Y además el timbre, el... Que sí, que estaba ese día.
pues sí, esta canción siempre la suelo presentar como la canción que escribí demasiado tarde.
Sí.
Porque... Yo estaba con una chica la relación era muy buena, pero en un momento notaba que se estaba yendo mal. Yo tenía problemas de ansiedad y tenía cosas así, y entonces nos estábamos alejando, estaba yendo mal, y ella me dijo, no estoy muy seguro si quiero seguir contigo. Y yo lo que me dije, lejos de irme a la mierda o cualquier cosa, dije, bueno, esto lo arreglo, soy músico, entonces compongo una canción y ya está. Y la compuse 3 días después de que me dejara. O sea, estaba en ello, no la conseguía, no la encontraba, faltaba un acorde y la acabé. Y fue como, sí.
Pues sí que es verdad, porque eso lo contaste en el Buena Suegra, sobre sí. La canción. Y claro, y sí, me acuerdo perfectamente que contaras que estabas con una chica y justo acabaste la canción 3 días después de...
Sí, pero bueno, cantar bien me ha... ahora estoy con una chica que vale un mundo. Y al final, no sé si la enamoré cantando o porque soy gracioso. Yo no me noto tan gracioso, pero sé que... Me encanta ir con ella por la calle, con Alba, porque ella es tan guapa, que todo el mundo que nos ve se fija en nosotros, y lo primero que ve es lo guapa que es ella, y después dice... Ese tío tiene que tener pasta o ser graciosísimo.
Bueno, es lo que pensamos a veces. Bueno, háblanos de tu música. ¿Tú perteneces a un grupo? ¿Eres músico en solitario?
Yo tengo un grupo. Tengo un grupo y medio, diría. Porque el grupo que tuve hace muchos años, que se llama Tourette, lo seguimos teniendo, pero somos como una, una banda de jubilados. Quedamos, a veces tocamos, en algún momento vamos a grabar, pero lo podemos posponer porque siempre tenemos un problema encontrando un batería. Y después está mi proyecto, el que no es solo mío, es el proyecto mío y de mis compañeros, que se llama Color and Confusion. Estamos ahora grabando para sacar nuestro primer... seguramente lo saquemos como singles, no como EP, pero tenemos ahora mucha ilusión. Tenemos que acabar la parte de audiovisual y tenemos que acabar la grabación, y ya este verano seguramente empiezan a salir cosas. Estoy muy emocionado porque me parece que el factor humano de ese grupo es impresionante.
Entonces, en septiembre me lo vienes a contar.
En septiembre te lo vengo a contar, por supuesto.
Vale.
En septiembre, tiene que ser a finales de septiembre, porque yo ahora trabajo como tour leader también, y me voy a Noruega y a Escandinavia y por ahí a guiar a gente. Entonces me voy a pasar el verano yendo y volviendo. Entonces sé que en septiembre tengo la mitad de él, estoy por el Báltico y por Noruega.
O sea, todo el mundo se va de Galicia en invierno a zonas más cálidas, y tú en verano, y en verano tú te vas a la nieve, ¿no?
No hay nieve, ¿eh? Bueno. O sea, te sorprendería. Yo el primer viaje que tuve fue a Laponia. A Laponia, que estuve en Cabo Norte, en lo más septentrional que hay, y hacía un calor que me moría. Yo también soy caluroso. Porque solo me estáis oyendo, que si me estáis viendo, yo estoy derritiéndome. Sí. O sea, le traje un paraguas aquí a Begoña para por si acaso. Pero sí, hacía como 37 grados. En Laponia.
Tú me trajiste un paraguas, pero mi paraguas especial, ¿sabes cuál es?
¿Cuál es?
Es un paraguas todo con imágenes de los cuadros de Picasso.
¡Oh!
Que lo pintó Laura Doldán.
¡Oh, me encanta!
Sí,
Laura hizo un cartel para... O sea, un cuadro durante un concierto mío.
Sí, estaba yo.
Lo tenemos en el Cazuza. La verdad es que me pareció una experiencia muy, muy guay.
Sí.
El tenerla pintando y no sé qué mientras estaba tocando, y a mí, o sea, la verdad es que lo disfruté mucho.
Sí, yo organicé para las Letras Gallegas, organicé un recital con gente de Gran Canaria y Tenerife. Vinieron 9 poetas. ¿Te acuerdas aquel grupo que estuvo en el Cazuza, que eran unos niños? Era un niño y 3 niñas.
Ah, sí, los...
De Looney Moons.
Bueno, sí.
Esos niños vinieron a tocar a...
Oh, fueron ahí.
Sí.
Me pidieron, o sea, les dejé yo el equipo.
Sí.
Sí, y son, la verdad es que son encantadores con Sergio, con el guitarrista. Yo organizo micros abiertos. Es otra de las facetas de Red es organizar conciertos, organizar eventos, y una cosa que llevo haciendo ya años, bastantes años, es los micros abiertos, y ahora los tenemos en el Cazuza. Y los micros abiertos son básicamente que cualquier persona puede venir y tocar sus canciones, o canciones de otros, versiones. Pueden venir gente aunque no toquen nada, solo canten, y les buscamos, o toco yo por detrás, o algún compañero, o ponemos una backing track, cualquier cosa, pero cualquiera puede subirse a hacer algo de música.
Pues encantó. Date cuenta de que les dije yo, hacer los temas que queráis, yo les di libertad. Tener en cuenta de que son gente que ronda los 70, los que vienen 70, 80, eran, no todos, ¿no?, pero la mayoría. Y fue un exitazo.
Sí.
Fue un exitazo. Mira, fue tan emocionante. Estuvo Laura pintando, los niños tocaron 3 o 4 temas, y la verdad es que fue súper emocionante que una persona con 80 años se suba al escenario, que venga desde Gran Canaria y diga, el Día de las Letras Gallegas, vengo a agradecer al pueblo gallego todo lo que nos dieron. Mira, es que se me siguen poniendo los pelos de punta.
La verdad es que es impresionante.
Contaron cosas increíbles, porque además dicen que allí a Gran Canaria, ellos dicen inventó. Quien inventó las cabalgatas de Reyes fueron los gallegos. No, hombre, las cabalgatas de Reyes yo me imagino que estarían inventadas ya.
Pero, yo me quedo con que lo hicimos nosotros.
Sí, pero los gallegos, es verdad, que llegaron allí y no había ni cabalgata ni nada, y entonces organizaron, fueron recogiendo juguetes por las casas, por locales y demás, para darle a los niños el Día de Reyes. Y allí dice que no había un negro para hacer de Baltasar y lo tuvieron que pintar, que yo era muy chica. Bueno, pues Y eso fue lo que nos trajeron los gallegos, semillas. Tenemos cantidad de plantas, cantidad de cosas que llevaron semillas en los bolsillos. Y eso es tan emocionante lo que esa gente dijo. Es tan bonito. Bueno, a mí me entregaron desde la Casa de Galicia de Gran Canaria, me entregaron pues como un trofeito así de metacrilato, Casa de Galicia de Andalucía.
Qué chulada.
De Andalucía, perdón, de Gran Canaria, sí. Iré, tengo novela acabada, entonces si todo va bien la presentaré en Gran Canaria a finales de octubre.
Qué genialidad. ¿Cómo se llama?
No se puede decir.
Bueno, la Dama del Pazo.
La Dama del Pazo.
Yo soy una fanática de la historia. Uh-huh. Y del papel de la mujer en la historia. Uh-huh. La mujer, eso hablaba un día con tu madre. Hablábamos, sí, porque además tenemos la misma versión, o sea, pensábamos lo mismo. Y a mí me decía muchas veces que no, hasta que un día hablando con tu madre me salta con eso. Y dije yo, es que eso era lo que yo decía muchas veces y a mí nadie, y me decían que no. La mujer gallega no se puede comparar con la mujer española.
No es para nada lo mismo.
No es para nada. Primero es que la mujer gallega vivía como... Era la puta ama, lo que
era la jefa de la casa.
¿Qué pasa? No. Porque tenemos que tener en cuenta que Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de litoral. ¿Qué pasa? Pues hace muchísimos años lo que había es que defender el litoral de las entradas y de los invasores, pero también había que pescar.
Exacto.
Y entonces, ¿dónde estaban los hombres? Pescando y protegiendo el litoral. Y eran muchos kilómetros que había que proteger. Y era la mujer la que, sobre todo las provincias que tienen mar. Pero claro, hablamos de 4 provincias y 3 con mar.
Pero incluso la que no tiene mar, lo siento, sí, Orense, debe ser, no sé si esto es así, pero debe ser de las comunidades autónomas que ha tenido más migración. Entonces es un siguiente paso. No solo había tanto pescador, tantos kilómetros de costa que defender, sino que además después muchísimos hombres emigraron, muchísimos, no solo familias, pero había muchas veces que la mujer se quedaba porque se quedaban, sí, los hijos y todo. Y si bien a las Américas a veces iba solo el hombre, y a Suiza iba la familia, pero sí, con tanta inmigración también se quedaba mucha gente. Y
las guerras.
Y las guerras.
Mira, hablamos de que Galicia, ya sabes que todo lo que es Latinoamérica, a cualquier español le llaman gallego.
Sí.
Son todos gallegos. Galicia tuvo una superpoblación, superhábitat, debido al Camino de Santiago.
Ajá.
Vale, eso es, cambia la actividad económica, cambia mucho, entonces sí, había que tener más hijos. Para eso, sobre todo, date cuenta que había el Camino de Santiago, el camino inglés, desembarcaban en Coruña hasta Santiago, el Camino francés, pues eso crea un fenómeno económico y un cambio que implica tener más hijos. Uh-huh. Es cuando los ingleses empezaron a traer pues esos paños de algodón que, bueno, para la alta burguesía y demás.
¿Más o menos de qué años estamos hablando?
Pues a 1400,
vale.
1300, 1400. Ahí hubo un cambio y hubo una superpoblación en Galicia. Por eso dicen que Galicia es la comunidad autónoma donde salió más gente hacia el exterior.
Ajá.
Pero también hacia el interior. Hubo primero la migración de ultramar,
¿sí?,
que se... pues empezaron a ir a Cuba, era Marretito, y después Argentina, Uruguay, Venezuela. Quizá hacia Estados Unidos menos.
Menos, sí.
Quizá hacia Estados Unidos menos, que también hubo, pero mucho menos. Pero también en la emigración que hubo dentro de España se iban quizá, pero quizá menos, sobre todo al País Vasco y a Cataluña. Uh-huh. Y después empezó ya la emigración europea. En los años 50, 60... 1950 empieza pues ese éxodo de migración hacia Europa. Uh-huh. Que empezó Francia, Suiza, Alemania y ya creo que para arriba no subieron mucho más.
No, pero mucho Gran Bretaña, Irlanda.
También, sí, sí, también Irlanda, es que Irlanda es casi como si estuviéramos aquí en, sí, Galicia.
Y no solo eso, sino que Irlanda, y esto, yo soy mucho menos de historia que de mitología y de leyendas y todo.
Ay,
eso.
A mí me encantan las leyendas.
Las leyendas irlandesas, las que hablan de este... Yo, lo que pasa es que por lo que soy más de leyendas que de historia, es porque no soy capaz de retener ni un solo nombre ni una sola fecha. Las fechas no me acuerdo, ni, o sea, tengo tatuado en la palma de la mano el año en que nací, porque si no, no me acordara. Pero hay una leyenda que habla sobre la formación, la creación de Irlanda como tal. Y habla cómo este grupo, liderados por un gran druida, partían desde una tierra al otro lado del mar y llegaban a la isla de Irlanda, y el druida canta una canción. Hay como, no solo hay monstruos o animales en la isla que pueden hacerles daño, sino que además hay una gran tormenta, y este druida habla con el mar, habla con el cielo, habla con la naturaleza, le canta una canción y los apacigua. Y es como que la tierra le da paso a Irlanda, digamos. Uh-huh. Esto lo estoy contando como más o menos.
Sí, sí.
Este druida además tiene un nombre así como muy irlandés de Wurtfrik. Entonces, no sé exactamente, pero la cosa es que ese druida, ese grupo, venía de esa tierra al otro lado del mar, del sur. O sea,
¿de aquí?
Se podría entender que esa primera tribu celta de leyendas era... Es era gallega.
La cultura celta, bueno, a mí me fascina la cultura celta. Tenemos mucho aquí, evidentemente. Ya tenemos muchos restos,
claro.
Muchísimos restos, pero algo que sí caracteriza a la cultura celta, pues es primero el culto a la piedra,
uh-huh.
Porque eso para ellos era súper importante. Y después la mitología. Las fiestas, seguimos manteniendo las fiestas celtas, o sea, los celtas hacían fiesta cuando acababan de cosechar, con unas grandes hogueras, que lo seguimos manteniendo, que son las hogueras de San Juan, y otra gran fiesta que era a finales de octubre, cuando acababan de recoger todas las cosechas, que es el Samaín,
oh,
o
sí.
Que algunos piensan que el Halloween viene de América, no señores,
no,
el Halloween
no sé quién
sale de Irlanda, de los emigrantes irlandeses que se fueron a América. Y ahí fue cambiando un poco el nombre, bueno, y porque es el Samhain y ahora es Halloween, pero no. El Halloween sale de aquí.
Sí.
Volvió, pero sale de aquí. Era el Samhain. Los inmigrantes irlandeses fueron los que lo llevaron con las mismas, bueno, quizá fueron cambiando alguna cosa, pero es lo mismo. Es lo que tenemos aquí. Por eso que hay gente que dice, ahora que venen esas cosas de fuera, claro, ahora todo americano vale. No, no.
Yo de todas maneras, o sea, aquí tengo una posición que es un poco rara, porque yo no estoy en contra de la globalización, por ejemplo. Y me pone en una situación, y yo creo que ganamos muchas cosas también de América. Y yo... Bueno, le tengo bastante cariño a Estados Unidos, más allá de todo lo que se ve y se escucha. Es un país muy grande con mucha gente. Y le tengo bastante cariño. Y yo creo que también recibimos cosas de Estados Unidos. Por ejemplo, hay un chico, Pablo Leira, tienes que traerlo alguna vez. Es un monstruo.
¿Sí?
El músico es de las personas, a mí me encanta, me cae genial. Lo conocí en un microambiente que organizaba. Y me parece que es la persona que conozco con una relación más íntima con la música que he visto en mi vida. Y es más, os voy a tocar una canción.
Ah, sí, genial.
Os voy a tocar una canción que compuse con él. Y esto... Esta canción viene un poco después de Plainspotting.
Bueno, queda anotado, ¿eh?
Sí.
Lo de Pablo Leira.
Pablo Leira, sí, te lo recordaré, no te preocupes. Porque,
sí, porque ahora
porque
yo voy...
te va a fundir. Y este chico estudió en... Es de... No quiero mentir. Yo creo que es de Narón o de Ferrol. Él vive en Ferrol ahora. Y estuvo estudiando en Boston. Creo que su padre se tuvo que ir a Estados Unidos y le dijo, te vienes. Y consiguió una beca para estudiar en Berkeley, que es el Instituto de la Música, vamos. Y ganó el premio Jimi Hendrix, además de la guitarra. Él es un monstruo, es un asesino.
Sí.
Es, además de las personas tan buenas, más humildes que he conocido. Y una vez estábamos, pues fuimos a un... Vino otro microabierto, le dije que se quedara en mi casa. Nos tomamos un par de copas después del microabierto. Llegamos a casa, un poco piripis. Dijo, bueno, nos tomamos la última, le saqué una copa de vino. La cosa es que además yo tenía que trabajar. Tenía un Excel y una movida que acabar. Entonces yo estaba como trabajando con el ordenador. Mientras hablaba con él agarró mi guitarra y dijo, tío, teníamos que componer esa canción de lo que estábamos hablando. Y empezamos a como seguir una historia. Yo le iba contando que venía de una conversación. Y en medio de la conversación decía, yo le respondía a esta chica, le decía, bueno, lo hablamos. Porque no me podía arriesgar a darle un sí con todo, ¿sabes? Y le decía, lo hablamos. Y entonces vino ese We Can Talk About It, porque él hace un estilo así, rollo country. Y la verdad es que mi guitarra no le va a hacer justicia a cómo tocaba él. Pero la canción que empezamos a componer juntos, porque él de repente paraba, iba borrachísimo. Y tanto que se tambaleaba, y eso que estaba sentado en el sofá, ¿sabes? Y agarraba y decía, para. Y agarraba la guitarra y le salían cosas, era mágico. Esta canción no tiene nombre, en algún momento la tendré que acabar del todo y grabarla con él, pero bueno, vamos a decir que es We Can Talk About It.
Vale.
Sometimes it's hard to just be better. If I could only be more tender. If I could only just be nicer to myself. I like to make amends. I'm gonna have a couple days free. I like to share with you my feet. Moments in which we are never by ourselves. I will never leave. If we can talk about it, if I can live without it, is this everything we want? Is this everything we want? You clean my house and now I'm better. And I don't know if it's an error. Feel like I'm flying like a feather in the wind. Like I might lose my will. You've got the power to destroy me. I'm in your hands, it's like you own me. But you can also make me as happy as I can be. Like to risk everything. Yeah, we can talk about it. But can we live without it? Is this everything we want? Everything we
hay que grabarla.
Hay que grabarla.
Es que es muy buena esa la canción.
Tengo que grabar todas. Es que soy un desgraciado. Mira, ahora mismo mi madre y mi chica están metiéndome un montón de caña, porque este es uno de los errores que trato que todos los músicos con los que hablo, y sobre todo los que están empezando, no cometan. Hay que no ser perfeccionista, hay que ser optimalista. Hay que tratar de hacer lo mejor con lo que tienes, pero hay que hacer. Y mi problema está en que por cuestiones de, sobre todo por cuestiones de dinero, y como había cuestiones de dinero, había cuestiones de tiempo, ¿sabes? Y al final no grabé nada. Y porque quería hacerlo bien, porque no, ahora tengo que coger un micro y grabarlo de una vez y empezar a trabajar desde ahí.
Estoy, sí, es muy buena.
Es que Pablo es un monstruo. Entonces,
bueno, la anterior a mí también me gustó mucho. ¿Sabes que casi pasó una hora?
No fastidies, se sí. Me pasó rapidísimo.
Ya.
¿Cuánto
es que
tiempo
soy
dura
muy
esto?
Amena yo.
Sí, la verdad es que tienes una conversación entretenidísima,
sí,
ya lo te decía.
Son tablas. Sí. Mira, Vamos a recordar lo importante. Micro abierto en el Cazuza, por supuesto. Y quería saber yo, ¿para cuándo un micro abierto con poetas?
Pues la verdad es que hay, ¿eh? En el Galgo Azul, por ejemplo, no lo organizo yo, pero en el Galgo Azul mola muchísimo el que tienen montado.
Sí, pero no me coincide mucho. El día que estuve, que estabas tocando y tal, bueno, alguien para cantar, que si no, les toco yo la guitarra. Y estuve así, de decirte, ¿me dejas recitar un poema?
Ah, pues
es que me dio vergüenza.
Pues no puede ser, ya viste, en los micros abiertos no puede haber vergüenza. Ahora lo estamos haciendo los jueves cada 15 días, o sea, un jueves sí, un jueves no. Y la verdad es que son fantásticos. Yo sí. lo que más recomiendo es que la gente debería venir para tener tablas. Tengo mil historias, pero es que hay gente que ahora está tocando, incluso en escenarios grandes, que valen, que empezaron cantando en mis micros abiertos. Y hay voces en Coruña que son impresionantes. Sí, te voy a contar porque esto luego, porque tengo una idea de un evento que quiero hacer, que aún lo estoy esbozando, digamos. Sí. Pero ya tengo claro que sí o sí lo voy a hacer. Entonces te lo voy a contar. Pero primero, micro abierto. Lo que tenemos es el mejor público de la ciudad. Como toda la gente ha cantado alguna vez, ha tocado alguna vez, o ha tenido a alguien haciéndolo, todo el mundo quiere que sea un éxito. Entonces te animan, te apoyan. Claro. Si lo haces fatal, te dicen, repite, vuelve a hacerlo, tú lo vales. Entonces es un público muy bueno, la gente que viene repite porque es muy agradable, siempre es divertido.
Sí,
entonces recomiendo muchísimo a la gente que venga los jueves, cada dos jueves en el Cazuza. Y ahora una cosa nueva que estamos teniendo son los Jam Mércoles, que son jams.
Sí.
Primero siempre es un concierto de diferentes artistas, yo lo tuve este miércoles pasado. Y después el concierto da paso a una jam, donde todos los músicos que vienen pueden tocar con ese artista o entre ellos, no sé qué, se hace una jam session. Eso está muy bien, está funcionando bastante. Lo organizo con David Zin, diría un grupo de David Zin, pero David Zin toca en todos, y con Marmo de Trazos.
Ah, sí.
Que son, bueno, que lo has coincidido con él fijo, en poesía.
Sí, un montón de veces. Y el último día que estuve en el Cazuza también coincidí con él.
Es que,
porque además nos giramos y ¡wow!
Pues sí, pues Marmo y David Zin lo estaban haciendo en la Grow Shop. Pero lo tuvieron que cambiar, hablaron conmigo y lo empezamos a organizar en el Cazuza, y está cada vez yendo mejor. El Cazuza es un sitio que tiene muy buen sonido y como le ponemos cariño, al final las cosas salen muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
Y ahora el nuevo proyecto que tengo, que estoy mirando cómo lo voy a hacer, porque no puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo a medias, no lo puedo hacer cutre, porque tanto en micros abiertos como en jams y en todo eso, lo que he encontrado es que hay tremendos artistas. Hay unos cantantes impresionantes y unas cantantes geniales. Entonces, hay gente que hace tiempo que no viene a cantar, como por ejemplo esta chica Carmen Díaz. Qué bonitas eran sus canciones, qué voz más increíble tenía. Pero uno de los, o sea, tenemos dos varones de los que vienen. Yo creo que en el micro abierto a veces hay como una realeza, ¿sabes? Los que llevan viniendo tanto tiempo nos sorprendieron la primera vez y nos siguen sorprendiendo, ¿sabes? Alejandro Almao. Alejandro es... mira, yo soy un poco soberbio, pero no me da miedo decir que este tío es la mejor voz masculina de Coruña, con mucha diferencia. Este tío es un monstruo. Y no tienen banda, y no tocan conciertos. Y no puede ser. Claro. Incluso si tocan algún concierto, porque yo prácticamente a veces los obligo, los encadeno al Cazuza y los obligo a tocar, pero deberían tocar con banda. Entonces... estoy intentando mirar de hacer un evento grande en el que utilicemos esas voces para que ellos presenten, ellos presenten sus temas o temas que quieran cantar, y yo les monto una banda, tocamos con la misma banda para todos esos artistas y trabajamos sus canciones, que cada uno cante tres o cuatro canciones y tengamos esa manera de escucharlo. Yo creo que va a ser espectacular.
Wow, sí, me gusta esa idea, me encanta.
Pues si alguien quiere patrocinarla y puede poner dinero para ello, estaremos pues encantados de recibirlo.
Sí, tenemos que hablar de eso, sí. Bueno, que nos quedan dos minutitos.
Dos minutos.
Sí, ¿tienes algo que decir? ¿Te quieres despedir con algo de música?
Pues me despido quieres. Con algo de música, sí.
Vale, sí.
Hay una cosa que intento decir bastante, y esta canción va un poco de eso. Es... Yo he tenido que luchar un poco contra los problemas mentales. Y ayer fue el aniversario de la lucha contra los problemas mentales o algo así. Y los hombres tienden a suicidarse mucho más que las mujeres. Entonces, es importante. Y estoy intentando hablar rápido precisamente por eso.
Pues nada, nos recuerdas tu Instagram. Yo también me despido y ya te dejo. Bueno, nos encontramos el próximo domingo en Las Ondas. Y ahora os dejo con Red. Bueno, recuérdanos tu Instagram, porque así, bueno...
Mi Instagram es Hey It's Red. No, Hey I'm Red. Lo cambié hace poco, entonces soy... Sí. Esta canción se llama Ribotril y habla sobre sobreponerte a ti mismo.
Ribotril, you make me still alive. You make me feel so sad, like an inch below the ground. And these days slowly passing by, beneath a bright blue sky, great people all around. Ribotril, I don't know where you are, but looking at the stars, is there a wish for me? And the dreams, the ones we had as one, I hope they all get done. We get to be free. See, it's gonna take me some time to manage the state of my heart with the state of my mind.